A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Uy, qué noche esta noche. Estoy armando el programa a medida que van llegando los invitados o llega alguien que lo acabo de invitar. Va a ser un... hasta medianoche en punto va a ser más que interesante este martes. Puedo anunciarlo porque veo que está llegando. Ahí venga, llega a la hora que quiera, tranquilo, venga, siéntese, estamos en el aire. Vicente, bienvenido, bienvenido. Siéntese ahí. Acaba de llegar Vicente Batista, que semana pasada presentó El Simulacro de los Espejos. Mire, están tan solicitados que están pidiendo muchos ejemplares. Ahí hemos traído, ¿eh? Muy bien. Pero, por favor, siéntese.
Me guardo esto.
Ah, muy bien. Tenga cuidado porque está muy solicitado El Simulacro de los Espejos. Y tenemos también a Hugo Levín, que está en una condición muy especial porque es el editor de este libro. Bueno, Hugo Levín, yo siempre lo presento como, mira cómo lo presento, como el mítico editor argentino. Y tenemos también ahí medio escondida, la hemos sumado al programa, a Sandra Iriart. Bienvenida, la licenciada.
Gracias,
Sandra Iriart también.
Buenas noches.
Bienvenidos todos. Bueno, como unos cuantos de nuestros habituales oyentes conocían que hoy, martes, a esta hora de la noche, iban a estar Hugo Levín, Vicente Batista, tengo algunas preguntas que la audiencia ha hecho, pero también tengo la mía. Por ejemplo, Hugo, vos habías dejado el campo de la edición, no habías dejado el campo de la cultura, estabas y seguís estando en la Fundación El Libro, en el Consejo, sos consejero honorario, compartimos la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro, que es la que hace no solo la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, sino muchísimas más en todo el país. Habías dejado, pero ahora sos de vuelta editor y el tengo que poner los antiguos. La editorial se llama Hugo Benjamín.
Así es, Antonio. En realidad, los avatares de la vida empresaria y cultural en la Argentina, sabrás que es agitada, tiene altibajos. Y mi vida en ese sentido había sido muy parejita, porque yo trabajo con libros desde que tenía 15 años, hoy tengo 78. Uh-huh. Así que había sido muy parejita hasta hace unos 12 años atrás, 10, 12 años atrás, donde, bueno, perdí mi empresa, la dejé y creí que no lo iba a sobrevivir, pero me arreglé bien esos 10 años. No la pasé tan mal, sin hacer nada. Aprendí a no hacer nada.
Reconozco que se te veía muy bien, ¿eh?
Sí, eso, aprendí a no hacer nada. No abandoné la cuestión institucional del libro, porque seguí siendo miembro honorario del Consejo de la Fundación El Libro y miembro honorario de la Cámara Argentina del Libro. Soy el único vivo que... la única persona que está activa que es miembro de las dos entidades importantes, ¿no? No abandoné nunca eso, seguí participando. Y hace unos... a principios del 2023, mediados del 2023, decidí hacer algunas cosas. En el medio intenté algunas cuestiones, pero nada me gustaba, nada me... Y decidí volver a editar libros, volví a vincularme con alguna gente con la que siempre había estado vinculada, y la verdad es que el mundo editorial me abrió las puertas, el mundo editorial, el mundo librero, el mundo de los autores, a donde fui me aplaudieron, recordá, mayo del año pasado, junio del año pasado, no era un buen momento para emprendimientos.
Por supuesto.
Para emprendimientos a futuro. Y la verdad es que me acogieron con mucho amor, con absoluto respeto, y me ayudaron un montón. Desde entonces, el primer libro lo saqué en octubre, y desde entonces al día de hoy llevo sacados, cerraré el año con 16, 17 libros editados, muchos de gente de muchísimo prestigio, algunas voces nuevas, como fue siempre mi estilo, lanzar gente nueva y editar consagrados, digámoslo así, como Vicente.
Claro, tenemos a Vicente Batista, claro, más consagrado como Vicente, que Vicente Batista.
Y estoy feliz, me está haciendo bastante regular para abajo con el tema comercial, pero yo creo que es un éxito personal impresionante, estoy muy satisfecho, y la devolución que tengo de las personas que a mí me importan es muy gratificante. Esa es más o menos la historia.
Varios de los que escuchan este programa, jóvenes que quieren ser editores, alguno ya hecho con una marca y ha sacado 2-3 libros, de autores jóvenes también, pero me dicen, tenemos muchos problemas con la distribución, tenemos después problemas para cobrar, porque parece que cobran a varios meses de distancia, pero al precio en que estaba el libro el día que se vendió. ¿Qué le decimos a esos jóvenes noveles e interesados editores?
Ese es un tema. Es un tema que tiene, bueno, todos los países que tienen alta inflación o que tuvieron alta inflación, nosotros lo tuvimos en los últimos 20, 30 años, tuvimos inflación, y ese problema existe, y es un problema no solamente de los editores, sino que es un problema de los editores, de los distribuidores, de los libreros y de los autores, porque claro, todos cobran devaluado. En nuestro país, con la devaluación perdemos todo. Cuando se devalúa, cuando el peso pierde valor, y cuando algo que hoy vale uno, mañana vale dos, cuando hay que cobrarlo a uno, uno no recupera. Fue siempre así. Yo tuve la suerte, por eso digo, de que me ayudaran mucho, que toqué las puertas adecuadas. A mi editorial, que tiene mi nombre, Hugo Benjamín, porque es mi nombre, y yo quería ponerle un nombre muy personal, no quería un nombre de fantasía. Yo he sido partícipe de muchos sellos editoriales en los últimos 50 años, pero quería perfectamente dejar claro que esta editorial es mía, soy yo el responsable, y toqué las puertas adecuadas, que por supuesto no resuelven los problemas de fondo, pero ayudan teniendo una muy buena distribuidora como la que tengo, que es Riverside. Ajá. Riverside es la familia de Gloria Rodríguez, Jaime Rodríguez, son una distribuidora muy importante en la Argentina, que además maneja sellos importantes editoriales propios, Edasa, La Brujita de Papel, son distribuidores de sellos como Anagrama,
te dan la garantía de que estás distribuido en todo el país.
Que estoy bien distribuido, sí. Y que hacen todo lo posible por protegerme. Es esto. Por supuesto, cuando uno cobra, siempre es poco.
¿Se siguen distribuyendo, vendiendo libros en los kioscos de diarios?
No, revistas? Casi no.
Ah, mira.
Casi no. Casi no. La devaluación de los kioscos de diarios es una gran pérdida para la ciudad de Buenos Aires, porque... Uh-huh. Bueno, todos tenemos algún kiosquero que nos ha, algún diariero que nos ha servido los diarios durante toda la vida, y esos puestos de diario eran multimillonarios en cuanto a valores, y hoy no valen nada. Es increíble lo que ha sucedido con eso. Pero no, libros justamente, salvo los que editan los grandes medios, los grandes grupos. Claro, sí. Que sí, por supuesto, su destino es el recorrido, lo que se llama el recorrido y los diarios, y se siguen vendiendo en kioscos lo que saca los grandes diarios. Uh-huh.
Le vamos a preguntar, antes que otra cosa, Vicente Batista. Tengo acá el ejemplar de El simulacro de los espejos, lo vamos a mostrar. Abro El simulacro de los espejos, Vicente, ¿con qué me voy a encontrar? Pero háblale al micrófono, por favor.
Te vas a encontrar con una novela, en primer lugar. Ajá, por lo por que eso, yo intenté que fuese una novela. Uh-huh. Mirá, es un... te vas a encontrar con el lugar. El lugar es el sitio donde los personajes de esta novela uh-huh. se encuentran, se reúnen por propia voluntad y después de pasar por un exigente examen. Ajá. El lugar es, si podemos darle un símil muy kafkiano, muy Busati, sobre todo Busati, Dino Busati, el italiano genial. Y yo intento contar lo que pasa con los escogidas y los escogidos, que así se llaman los que integran ese sitio. Intento contar...
serían los seleccionados y las seleccionadas.
Sí, sí, claro, pero...
para no... porque está bien que está a esta hora de la noche, no hay problema, pero...
Pero es una escogida.
Claro.
No es con X, escogida. Es con S.
Claro,
escogida. Sí, sí, sí. Y fue muy divertido porque, fíjate, si me hubiese adherido al lenguaje inclusive, uh-huh. inclusivo que está tan de onda, debería haber escrito Los escogides, lo cual arruinaba para siempre la novela, ¿no? Porque escogidas y escogidas y escogidas en el lenguaje inclusive sería escogides.
Claro.
Y adiós con la literatura. Pero bueno, sí. Es otro canto. Lo cierto es que ese es el propósito de hacer que el lector también entre en lugar. Y de la misma manera que quien escribe la historia, que vengo a ser yo, todo lo que ve ahí va a ser solamente lo que los personajes le muestren. Porque tanto yo como autor, como los lectores, van a discernir lo que pasa con este o aquel por los gestos de este y aquel. Por lo que dice, está manejado mucho el diálogo, pero sin acotaciones del tipo pensó con desesperación que tenía que decirle tal cosa. No, yo como autor no tengo la menor idea de lo que piensa nadie. Me limito a contar lo que estoy viendo en el lugar y los sentimientos de alguna manera se reflejan por los gestos de cada personaje. Nada más. Fue bastante engorroso porque, claro, a medida que iba escribiendo...
Es un desafío.
Es un desafío porque en un momento estaba escribiendo y decía, no, para la máquina, Vicente, que acá estás pensando lo que dice el personaje. Yo no puedo pensar. Tengo que suponer que el personaje tal vez piensa esto. Pero tal vez, yo no sé nada. Y eso hace todo un conglomerado, bueno, que... ahora no lo voy a spoilear, como dicen los chicos ahora.
Vamos a hacer la primera pausa del programa y seguimos hablando aquí con Vicente Batista, además vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores.
Vicepresidente
segundo, tercero.
No, tercero, yo siempre estoy en tercer lugar.
Tercera posición. Muy bien, pausa.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Sí, Seguimos con Vicente Batista, con Hugo Levín. Vicente, dije que tenía una cantidad de preguntas que me hace la gente, pero una que se reiteró conociendo que venía un escritor como vos. ¿Qué le decís a un joven, una joven que quiere hacer, que siente cabalmente que lo suyo es escribir? ¿Qué hace? ¿Qué le dirías?
Bueno, lo acabas de decir. Escribir, que escriba. ¿Qué es lo que pasa? Yo hago talleres, pero primero que nada explico que los talleres no se enseña a escribir. Se marcan errores, se discuten acerca de este personaje, uh-huh, o esta actitud, pero lo único que hay que hacer es sentarse a escribir. Un consejo: mientras está escribiendo, tiene que imaginar que es el más grande o la más grande escritora del mundo. Claro. Que ese cuento que acaba de pergeniar ha superado todo Chejo, todo Hemingway, todo Maupassant, todo Borges.
Menos mal que aparecí yo y escribí,
claro,
esto.
Perfecto. Este es el mayor cuento. Eso mientras está escribiendo. Mm. Si lo sigue pensando después que lo escribió, es muy grave. Ajá. En ese momento tiene que pensar, no, ahora bajo a tierra y es un cuento más que algo más. Pero si vos estás escribiendo y estás pensando, yo quién soy para escribir esta porquería, cómo voy a escribir un drama sobre si ya está Shakespeare que escribió, yeah, todo. ¿Qué? Entonces no escribas. Mientras escribas, si estás escribiendo teatro, vas a superar Shakespeare. Cuando terminaste la obra, ahí tenés que pensar que no. Y entonces te convertís en un escritor más, para fortuna o desfortunio, para infortunio de tus posibles lectores.
Me van a decir, entonces, pregúntale a Vicente, si ya escribí el cuento, lo corregí 20 veces, ya escribí la novela, ya tengo 10 cuentos, me armé un libro, ¿cómo sigo? ¿Cómo,
ay, no, eso, ¿cómo ya logro? Dirigiste al señor Hugo Levín.
Ah, bueno, usted me va a preguntar a Hugo Levín.
No.
Yo, pero a vos digo, como escritor también.
No, bueno, yo tengo que
porque
decir,
vos, editor, no te va a faltar nunca.
No,
a esta
no, pero,
del
lo
partido,
que pasa que, pero lo que pasa es que tuve siempre la fortuna de tener un editor. Mm. Nunca, en este caso, Hugo. Mm. Es decir, Hugo, nos conocemos hace muchísimos años y bueno, y Hugo me dijo, mirá, terminaste la novela, la editorial está para... Y digo, bueno, está bien, te agradezco, listo, nada que decir. Pero
para el que recién empieza y que no conoce.
Y sí,
a Hugo,
pero fíjate, de lo que me tocaron golpes de suerte. Uh-huh. Yo publico mi primer libro de cuentos, Los Muertos, en la editorial Jorge Álvarez. Jorge Álvarez. Años 67, 68, publicaba todo lo argentino. Sí. Entonces, claro, en Álvarez publico el primer libro de cuentos, y más por el sello que por mí, si bien yo era conocido por El Escarabajo de Oro y demás, tuvo mucha acogida. En aquellos años se editaba mucho más.
Sí, muchísimo.
Luego publico, me salgo para España, Barcelona, y publico en el Centro Editorial de América Latina. Pero por pedido de Spivakov, no, Spivakov no fue Spivakov, fue el editor.
Gregorich.
Necesito, y yo se lo doy y al mes me voy a, salgo para Barcelona. Y en Barcelona, y ahí sí interviene Hugo, Alberto Custé, gran escritor, me dice, mirá...
Que publicó un tarot famoso.
Sí, claro.
Ah, mira tú.
Estoy me hablando dice, de los años 60.
¿Cómo es el apellido?
Custé.
Alberto Custé. Uh-huh. Me dice, mira, Planeta está buscando autores latinoamericanos para una nueva colección. Entonces le pasé los cuentos, me presentó a Jordi Estrada, le pasó los cuentos, por supuesto lo editan, Jordi lo habla con Hugo. Hugo, ¿te parece? Claro, yo no lo conozco, no nos conocíamos personalmente, pero lo conozco, sí, por supuesto, adelante, edita. Así que edité en Planeta, de Barcelona.
Año 71, hace... El otro día decíamos, o 72.
Eso no, 73, 73.
51 años.
Claro. 73. ¿Sabes por qué me acuerdo bien? Porque con los derechos de autor, aunque ustedes no lo crean, Planeta pagaba todo en el momento. Ajá. Y creo que eran 30 mil pesitas entonces. Pagué el parto del nacimiento de mi hija Jimena, que ahora tiene casi 50.
Claro, por eso el cálculo te
sale lo sé perfectamente. Jimena nació el 1 de julio del 73. Sí. Así que, y yo le pagué. Bueno, después vuelvo a la Argentina. Cuando vuelvo a la Argentina me encuentro, vuelvo a la Argentina de paso, me vuelvo ahí después. Vengo de paso, ¿no? Y me encuentro con el turco Asís en el café, ¿no? Saludábamos turcas. Y me dice, mirá, yo estoy. Está en ese algo así, tengo una novela, dice, yo estoy editando con Legaza se llamaba.
Legaza.
Con Durán. Que es la editorial que en este momento está publicando todos los argentinos, un poco lo de Hugo en tiempo actual. Me presenta a la Forge, que yo ya conocía, por supuesto, le doy el libro a la novela Sirocco, y resulta que Durán, y esto es mágico, había sido condiscípulo mío en la escuela primaria. ¿Te acordás que jugábamos en la Plaza Colombia?
Cosas.
Entonces, yo no me acordaba de nada, ¿eh? Pero él me daba cierta, la Plaza Colombia, esto, la escuela, todo. Y bueno, lo cierto es que vuelvo a Barcelona y queda Sirocco para editar acá. Al año siguiente. Ah, perdón, en Barcelona, Bruguera está por editar el libro Todos los Engaños, mi primera novela. No, perdón, sí, era mi primera novela, Sirocco fue después, pero en edición, el libro Todos los Engaños. Voy a firmar el contrato con Bruguera, y Jordi Estrada me dice, no te conviene porque Bruguera está presentando quiebra y tus libros van a parar a depósito. No firmé nada, pero Merlini, que era el de Merlini.
Merlini, el de Bruguera de acá.
El Bruguera de Argentina, muy amigo de Juan Martini, me dice, mirá, mandá todo a la Argentina, el libro de Martini, mi libro y demás, y lo editamos en Bruguera Argentina.
Que no estaba en quiebra.
¿Qué? No estaba en quiebra. Plata, pero
funcionaba, bueno, sí.
Pero llegó a salir el libro.
Claro.
Así que siempre me fue... No tuve lamentar que no me llama. No, siempre... En MC también yo presenté el libro del Carril, B, ¿no?
Sí.
Y dice, bueno, anunció, tengo la próxima novela, Vicente Batista, qué sé yo. Y yo le llevo el libro cuento.
Y después ganaste el Premio Planeta. Acá en
y después gané el Planeta. Bueno, con... No, entre, yo le
llevo... El multipremiado...
Sí,
entre
pero
otros premios del planeta.
La fama pura.
Cuando a mí me preguntan por la novela Vicente, que a mí me parece una novela extraordinaria.
El simulacro de los espejos.
Vicente tiene una novela publicada hace 20 años, 20 y pico de años, que es una novela soberbia, la mejor novela de literatura argentina de este siglo, seguro, que es Gutiérrez Acecas. Ajá. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿es lo mejor de Vicente? Digo, mira, yo tengo un poco de pudor, porque decir que lo mejor de Vicente lo publiqué yo, después de 50 y pico de años de perseguirlo a este hombre, no, de perseguirlo no, porque nosotros mantenemos una relación amistosa de hace muchos años, muy amistosa, pero Vicente es un tipo muy requerido por las editoriales, y yo siempre me quedé afuera, después de haber publicado en Planeta, en los años... 70 y pico, un libro de cuentos de Vicente en una colección que dirigía Jordi Estrada de Barcelona y yo desde Buenos Aires en Planeta. Después de eso no pude publicar nada. Entonces esto para mí no es solamente el gusto de publicar a un autor amigo, sino es como una reivindicación personal, porque uno de los tipos que más admiro, que es Vicente Batista, que es muy amigo, no pude nunca haberle publicado otra cosa que eso de hace 50 años. Así que para mí es un gustazo y es una revancha extraordinaria.
Pero hago un agregado. Un gran amigo, gran escritor, que era Juan Martini, sí, también editor. Sí. Juan Martini, a cada estaba en Alfaguara, después sí, en Perfil, cada vez que una intendencia, bueno, dame un libro tuyo, y nunca pudo publicar, nunca le digo, sí, pero esto ya lo tengo contratado por OMC, este ya. Así que no le
y
puedo.
Y además es un escritor de tiro muy largo. Este no es un tipo que se siente y claro, escribe una novela en dos días. Esta claro, novela debe ser así.
¿Cuánto tardaste?
Bueno, mira, yo empecé a escribir la novela con la pandemia.
Claro.
6 años.
Sí. Y después dije, bueno, cuando se acaba la pandemia, se acabó la pandemia, pero no la novela. Es más, está el contratada también para editar en Caracas la novela. Ah. Y la formidable editora de Hugo Benjamín, el chimpe, Mara, no,
Dana.
Sé que tiene dos
años. Dana, como el Dana. Blues de Dana.
Sí,
de
una chica se llama Dana Babic, tiene que trabajar. Sí. Me hace un poco de asistente.
Pero es muy buena editora. Uh-huh. Y cuando leyó el original me dijo, mira, esto me marcó algunas cosas. Efectivamente tenía razón.
O sea que se puede seguir corrigiendo.
Claro, no solamente la seguí corrigiendo. Le dije, bueno, esta es la versión definitiva. Inmediatamente mandé un mail, un WhatsApp a Caracas. Ya estaba la tapa del libro.
No publiqué.
Corregí. Esta es la edición que vale. Y bueno, por eso se atrasó un poco la edición de Caracas.
O sea que se comprueba una vez más aquello que decía Jorge Luis Borges, de que uno publica para no seguir corrigiendo.
Claro, pero seguís corrigiendo.
Seguís corrigiendo. Y en el caso de Hugo, se advierte la veracidad de esa sentencia que tiene el I Ching, el varias veces milenario libro sapiencial chino, que dice: la perseverancia trae ventura.
Sí. No, para mí es una revancha personal. ¿Por eso? Muchas veces amagamos, pero nunca se concretó. Y ahora alguna circunstancia casual que se da, porque tampoco... Porque pasaron cosas en el medio y hay coyunturas claro, editoriales, coyunturas que permitieron que yo publique esta novela, de la cual estoy seguro que la gente que la lea va a quedar encantado.
El simulacro de los espejos ya está distribuido en las librerías. Sí, todo. Sí. Exacto. Vuelvo entonces a Vicente y a la pregunta que nos va a hacer ese joven autor. Bueno, ya tengo el libro. No tengo amigos, no sé quién es Hugo Levín, el otro. ¿Cómo sigo? ¿Qué hago?
Bueno, una posibilidad es que se fije cuántos concursos hay. Hay muchísimos concursos en Buenos Aires y en el mundo entero, en España sobre todo. Uh-huh. Y entonces, la ventaja que tienen ahora los concursos es que prácticamente no te piden que le des el libro, los 4 o 5 originales copiados en una
en papel,
sino sí, que mandas por, entonces de manda hecho por te ahorras un montón claro, de correo, un montón de papel, y lo concurso es un tiro al aire, es decir, no quiere decir otra de las cosas, mira, que hayas ganado el concurso no significa que la novela es genial, ganaste el concurso porque hubo un jurado que le cayó bien y demás. Uh-huh. No voy a olvidar nunca un premio el Clarín en el Malva, era así.
Alguna vez se hizo Malva.
Y el presidente del jurado era gran amigo, gran tipo, que murió hace poco, Antonio Escarmeta, chileno. Cuando se da, ni me acuerdo quién ganó ese año, no importa, pero Escarmeta dijo una cosa que era una verdad como un templo. Dice, señores, nosotros, el jurado, tuvimos 5 libros recomendados. Para en esos 5 elegir el mejor. En este momento va a haber 4 que van a quedar frustrados y uno muy contento. Ahora, los otros 314 libros que llegaron, bueno, el culpable es el prejurado. A nosotros claro, no mandaron nunca ese libro. Claro. Así que dependés más del prejurado que del jurado. Porque el prejurado uh-huh, es el que elige y manda. si bien es cierto, esto me tocó, yo fui jurado en Casa de las Américas, fui jurado en Premio MC, fui jurado del Fondo Nacional de las Artes varias veces, fui jurado del Rómulo Gallegos. Estoy diciendo estos nombres porque en todos estos casos a mí me dieron todos los originales.
Y tuviste, señor, que leer todos.
En Cuba me mandaron una semana a mí, el resto del jurado, a Cienfuegos, un lugar muy lindo, yo. ¡Pah! Tiraron todos los originales.
Póngase a leer y seleccione.
Una semana, porque nos sacaron de La Habana, pero no nos vamos de Caracachanga, por ahí. Entonces, en Cienfuegos estábamos ahí, no teníamos otra cosa que el mar y la lectura. Y bueno, entonces ahí sí ejercíamos nosotros como prejurado. Sí. Pero casi nunca pasa eso. Normalmente al jurado no lo puedes atolondrar con tantos originales, claro. Entonces así hace lo de prejurado.
Vamos a hacer otra pausa y seguimos hasta medianoche en punto.
Bueno, la hora del lobo.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
El Tao de los Líderes dice que en la acción la oportunidad lo es todo. ¿Esto qué significa? Significa que uno pestañeó a destiempo y pasó la oportunidad. Entonces, yo tenía armado el programa de una manera determinada. Pero llega Hugo Levín y me dice, vengo con la licenciada tal y cual. Y veo todo lo que es Sandra Iriart. Además de licenciada en psicología, magíster en gestión gerontológica, pero también escribe.
Bueno.
¿Eh? Ya está distribuido también.
Sí.
El libro se llama Maltrato a Mayores. De la cultura del descarte a la responsabilidad emocional. Sandra Iriart, bienvenida.
Gracias.
Te vamos a aprovechar unos minutos.
Buenas noches. Gracias por incluirme en esta mesa de grandes.
Pero que lo tuyo es muy importante. Maltrato a mayores. Ese es el título del libro. Pero el subtítulo... De la cultura, vos hablás de una cultura, esto es un tema interesante, del descarte a la responsabilidad emocional. ¿Mayores, sinónimo, igual, cultura del descarte?
Más o menos, así es. ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar del tema?
Bueno, vamos a usar este bloque, y como sé que vos sos buena docente, sé que tenés capacidad
de síntesis
y precisión.
Bueno, por ahí cultura del descarte al maltrato, digamos... Surge de la idea de poner conciencia una vez más en las formas en que tratamos a la vejez. Uh-huh. ¿No? Tenemos prejuicios universales, el viejismo,
sí,
es el prejuicio universal más grande que tenemos, que ponemos en descarte a la gente por solamente cumplir más años. A partir de esa premisa es que pensamos, vamos a cortar y vamos a recortar esto y ponerlo una vez más en papel para llevarlo a la gente que le interese y que podamos seguir haciendo conciencia. Sabemos que vivimos en un mundo envejecido, después de la pandemia mucho más, el mundo entero tomó conciencia de que tenemos un gran logro, es el único momento de la historia en donde tenemos 20-30% de poblaciones envejecidas en los países, lo cual es mucho, y hay que convivir con eso. En ese 22% que tenemos en esta ciudad de Buenos Aires, que son 700.000 personas
mayores.
Es casi
la cuarta parte, 22% es casi la cuarta parte.
Porque nuestro país concentra la mayor cantidad de población en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, la mayor sobre todo,
sí,
además de las únicas 9 ciudades que tienen ese porcentaje en toda la República Argentina, el 6% de estas personas de esta ciudad dicen la justicia, a mí me maltrata mi familia todos los días, ni un solo día soy feliz. A partir de ese momento se nos cruzó la editorial y dijimos, acá hay una oportunidad una vez más de decirlo. Entonces lo que hice fue convocar a todas las disciplinas y expertos que tengo cerca, desde la arquitectura hasta la psicología, la medicina, básicamente de nuestro país y de Latinoamérica. Algunos expertos dijimos, bueno, escribí para este libro. Y esos 19, 20 se pusieron a escribir para este libro particularmente, para una vez más llevar a la información, al interés, al estudio, a todas las universidades donde trabajamos los que escribimos, el tema. Porque la verdad que no es poco que no, de una a ocho personas diariamente digan en la Oficina de Violencia Doméstica, a mí mi familia me maltrata. El 78% de ese 6% son mujeres mayores que conviven solas con sus hijos, o que nunca se fueron de la casa, o que volvieron después de la separación o después de las crisis que tenemos. Y se quedaron, no se fueron más. Y entonces ahí hay una cosa que hay que... Pues antes, en general nos preguntan, ¿pero cuáles son las causas? Porque produce horror, porque la gente no convive con estas cifras. Hay un importante desconocimiento.
Por eso hay importante, que difundirlo.
Exactamente, en estos programas, en los programas televisivos, cuando escribimos revistas científicas. No sale de ningún lado esto, y no es menor, porque en el 2050 vamos a tener igual cantidad de adolescentes que de personas mayores en esta ciudad. No falta tanto.
No.
No falta tanto. Es un desafío en el sentido de los servicios y en el sentido de la convivencia intergeneracional. Lo más importante de ese título es que hay un quiebre de un pacto intergeneracional importante que hay que volver a reconstituir. Si no vamos en ese sentido, vamos a seguir estando problemas.
Ahora, el término mismo de, claro, de viejo, viejismo, o persona mayor, que a mí me suena como un sinónimo.
Claro,
Entonces, ya la palabra en sí está cargada, a mí me suena, viejo, viejismo, persona mayor, sí, objeto descontinuado. Sí. Ya tengo un problema, ¿qué cuernos hago con el objeto descontinuado? Entonces me parece que lo que hay que reprogramar es esto.
Sí.
Hoy en día... En el otro programa que yo hago acá en Radio Cultura, en Con Fines del Conocimiento, ha estado Pacho O'Donnell, que ha escrito...
Ay, es hermoso, el libro de Pacho es hermoso.
Ha estado acá, sí. Ha estado el doctor Alberto Cormillot, sí, que también...
Claro.
Y entonces todos estamos hablando, sí, de... Miren que nosotros pretendemos, sí, llegar a los 100 y, sí, después vemos. Pero además 100 en buenas, sí, condiciones. Sí. Entonces hay que reprogramar esta, sí, idea de que determinada edad es sinónimo de objeto descontinuado. Sí.
Hay por suerte estas dos corrientes que corren paralelas. La de siempre y de toda la vida y de todo el mundo, porque no hay ninguna comunidad en todo el planeta que ponga en valor la vejez, excepto aquellas que no tienen lectoescritura. Claro. Entonces el viejo es el que transmite la historia de la comunidad y es el que tiene valor. Todas las demás.
La transmisión verbal.
Exactamente. Claro. De lo ancestral, de lo propio. Todo lo demás es negativo. Pero corre, hay una corriente paralela que es de empoderamiento, de mostrar la felicidad en ese momento de la vida, la producción en otros sentidos, la sustitución de lo que más te gustaba hacer por algo que te gusta hacer igual, pero que podés de otra forma. Y va ganando terreno. Por supuesto que no todas somos Jane Fonda ni Cormillot. Hay otra realidad, por supuesto. Tampoco vamos a negar ni ser idealistas de lo que... Bueno, tenemos 7 millones de personas, pero tenemos 5 millones y pico de jubilados. Por eso decía, ¿cuánto tiempo tenemos?
Quiero decir, hablando del libro, porque es importante...
El libro que es Maltrato a Mayores.
Maltrato a Mayores, que es un libro hecho por académicos.
Sí.
El 90% de los que escriben son académicos, pero para la gente como yo, que somos legos, es una gran lectura. Una gran lectura porque uno, es decir, por supuesto, siempre está el escepticismo propio de los creídos que sabemos todos, de todo. Esto no puede suceder, esto no puede pasar, estos casos no existen, estamos hablando... No. Estos casos pasan, existen con nuestro vecino, con el compañero en la cola del banco, con el mismo que nos cruzamos en el supermercado y con el de la puerta de al lado de nuestro departamento. Porque si no, es imposible que ese porcentaje de gente que está comprobado en la Oficina de Violencia Doméstica, que está abierta las 365 días del año, las 24 horas del día, haya la cantidad de denuncias que hay. Entonces, se puede leer este libro para tener información y para, sobre todo, para enterarse. Para enterarse de esto que Sandra, con tan pocas palabras, puede explicar someramente, porque la verdad que es una complejidad la cuestión muy severa.
Es claro, es exactamente así, porque esto que yo dije antes no le resulta extraño a nadie. Que haya una crisis y los hijos tengan que volver a la casa y construirse arriba de la casa del padre, alquilar el departamentito de al lado, que sean los padres los que tengan que llevar a los chicos al colegio, pagarle el viaje de egresado, ¿no? Sí. Estas economías ajustadas, que uno dice, bueno, violencia económica, ¿hasta dónde? Sí, está bien, sí, es mi mamá, es mi papá, le tengo cariño, pero ¿hasta dónde?
Pero ¿hasta dónde puedo, además?
¿Y los hijos y los nietos que se quedan con la jubilación?
Bueno, las jubilaciones, las pensiones, las propiedades, las cuestiones anticipadas, para que después no te hagas problema, para que no te hagas mala sangre, los engaños para la institucionalización. Firmar papeles para, ¿no?, en un año está en otro lugar.
Yo tengo una experiencia como consecuencia de mi edad, y porque entonces todavía yo vivía en barracas, en una vivienda chorizo, dos grandes patios y, y siete u ocho habitaciones, todo, un jardín al fondo, y ahí vivía las tres generaciones: el abuelo, los padres, los hijos, y eventualmente iban a llegar los nietos. Claro, era un lugar muy grande y no existían los geriátricos. Existía el asilo, pero el asilo iba a parar aquel pobre viejo, pobre vieja, que no tenía nadie. No había una forma de yo mando a mi padre al geriátrico y me lo saco encima.
Sí, no solo no había geriátrico, sino que si vos como hijo hablabas con otro y decías, yo lo mando a algún lado a mi viejo, te miraban con cara, pero
no tenemos
un monstruo.
No tenemos cultura de institucionalización, claro, en Argentina.
Claro, no había eso.
Bueno, entonces, lo que pasa es que de pronto se modifica la cultura, cambia, la economía del país y sobre todo la edad de los mayores.
Sí.
Nosotros, mi padre murió a los 72 años, y yo pensé que, bueno, era una edad. Y yo ya voy por a las 84 y pienso seguir un ratito más. Sí,
por lo menos hasta los 100 llegamos. Después pensamos por eso, en temas nosotros.
Por eso. Sí. Ojo, sin sacrificio, sigo fumando, no corro, no puedo correr directamente. Sigo bebiendo y todas esas porquerías, las sigo haciendo por placer. Entonces, todo eso cambió.
Sí.
Y el cambio se produjo más rápido que el cambio cultural. A mí me pasó una cosa muy graciosa. Hace un par de años, en una universidad de Avellaneda, entre otro montón de gente mayor, estaba, me acuerdo, Horacio Guaraní, estaba yo, estaba la enfermera que atendió Evita, un montón así de personalidades extrañas, y le daban un premio, algo así, el premio adulto mayor. Y yo ahí dije, lo siento, pero a mí me cuesta mucho recibir un premio adulto mayor. No porque, porque si yo le digo a mi padre, adulto mayor, venimos a tomar unos mates, mi padre me echa de casa.
Claro, claro, ¿qué le pasa a este?
Claro, se volvió loco.
Al psiquiatra,
y yo le decía, viejo, vieja. Claro. Y no, pero no, lo que pasa es que el viejo mío era cariño. Era decirlo con cariño, como aquel tema tan lindo de Piero, creo que.
Sí, viejo, ¿te das querido, cuenta?
Y eso también cambió. Ahora, viejo, yo me acuerdo que mi madre, cuando ella decía, para llevarme la contraria, decía, vieja, bueno, vieja, no joda. Viejos son los trapos.
Viejos son los trapos, sí, claro.
Pero ella, si yo le decía anciana, me echaba de casa.
Obvio.
Así que todo eso, supongo, claro, me voy a meter en ese libro.
Mi mamá nunca quiso venir a uno de los grupos que yo coordinara porque me decía, no, ahí están los viejos.
Claro.
Mirá la cultura.
No, ahí me voy
está, no quería identificarse con eso.
No, claro, claro.
Ese es el
y
punto.
Por ahí era más grande que los que yo estaba.
Bueno, yo siempre digo la frase de Villafani, el poeta titiritero.
Sí.
Él también era muy vital y qué sé yo, y un día le pregunté a Villafani, ¿cómo hace para
sentirse y mostrarse tan joven, y no me junto con viejos.
Claro. Bueno, el tema, ¿sabes qué? Mostrarse viejo y mostrarse bien.
Exacto.
Porque no es yo quiero mostrarme bien pareciendo más joven, lo que decía Portal, el pendeviejo, ¿no?
Claro.
O sea, yo soy vieja. Claro. Soy vieja. Sí, tengo los 56 además, que tengo.
Además,
y estoy bien así como estoy.
Pero no caer
tampoco. No como Clint Eastwood, que también, otro más, ¿no? Que dice, no dejo entrar al viejo, no dejo salir al viejo que hay en mí, no contra el viejo. Sí, sos ese viejo.
Sí, pero
no sos otro.
Creo que hay que adaptarse a un montón de cosas. Es decir, primero, nuestra condición, mi condición, por ejemplo. Se acabó el viejo sabio, vos lo dijiste recién.
Ah,
el viejo
tema.
Sabio era porque no había escritura, no había conocimiento. Entonces era el viejo, el anciano de la tribu, el viejo de la tribu.
Y casi no había cambio, Vicente,
claro.
Casi no había, había cambios. Cambios.
Ahora bien,
es vertiginoso.
Yo a mis nietos les tengo que pedir que me enseñen cosas de la computadora.
Por supuesto.
Y bueno, le porque yo ese conocimiento no lo tengo.
Vos a tus nietos, yo le pido más cosas a mi nieto de lo que mi nieto me pide.
Claro, exactamente.
Pero eso, ¿no lo hace también una persona de 40, claro, de 50,
exacto,
de 60?
Sí.
Por eso yo insisto en que la idea de viejo es un preconcepto. Viejo está asociado a objeto descontinuado.
Claro.
No sé, habría que buscar otro nombre, pero no va a pasar tampoco.
No, una discusión
cuando se
permanente.
Decía viejo cariñosamente por ese, funcionaba.
¿Por cómo llamarlos? Por el nombre.
Claro, ahí está, Vicente, Sandra.
Claro. Pero, mucho menos por el rol, luego, no me digas abuelo.
Otra, pero, bueno, no, abuelo, no, no, dice, no, yo soy abuelo.
Divina,
claro, yo soy abuelo porque
no
tengo
abuelo,
nietos, claro, pero hay un montón de amigos que no tienen y dicen abuelo. No, mira, yo no soy abuelo. Pero además,
no soy tu abuelo.
Esas cosas hay que
pero además otra excelente cosa, y eso tiene que ver con cada cual.
Sí.
Yo, cada vez que estoy, siempre que estoy en un grupo, soy el anciano de la tribu, soy el mayor, por lo general soy el mayor. Ahora bien, yo los trato de igual a igual. Yo me siento hablando un poco lo que decía Juan, de lo que decía Villafani.
Claro,
yo me siento joven. Yo me mira, yo soy contemporáneo tuyo. Estamos viviendo en la misma.
No hay una época
claro,
y otra época.
Soy tu
en
contemporáneo.
Mi época, es la misma.
Lo que pasa
es
que tengo más años, nada más que eso, pero soy tu contemporáneo. Sí.
Pero a eso agregale otra cosa, es una diferencia que a mí me gusta hacer. Que una cosa, por eso yo. Si me preguntan la edad, digo, me preguntan los años cronológicos. Porque una cosa es mi edad cronológica y otra cosa es mi edad psicológica,
claro,
psíquica, mental.
Biológica.
No es lo mismo. Biológica. O si querés, biopsicosocial.
Sí, sí.
Como le gusta a la OMS. Y otra cosa es la edad cronológica. Entonces son cosas que
bueno,
tenemos que plantear.
Libro. El libro nos está dando satisfacciones, nos está dando satisfacciones porque nos llaman.
Por suerte, claro, mis hijas y mi mujer y mis nietos no me tratan mal, me tratan bastante bien.
Muy bien.
Mucha
satisfacción.
A mí me parece que los casos que
acercate
relata,
al micrófono.
Los casos que muchas veces veo que me cuenta Sandra que suceden, a mí, conociendo la experiencia, porque yo conozco tu familia, Vicente, conozco la familia, los hijos de Antonio. Es decir, yo conozco mucha gente que no tiene problemas.
No nos pasa esto.
Que no nos pasa esto con la familia. Pero evidentemente hay una parte oculta de nuestra sociedad, escondida, tapada, vergonzante, que sí le pasa. Porque y que pasan cosas que cuesta creer que pase.
Vamos a hacer la última pausa del programa, seguimos.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Y la...
la
aquí
la
estamos, madre. Te estás en el aire, ¿eh? Así que no sé, ¿querés contar? No. Ah, bien. Ah,
cierra el bloque anterior con el chiste del
Vicente. Vicente Bautista no. Está en su parte humorística.
No, bueno, estaba Bettinotte escribiendo por mi madre querida, un poco, y de pronto se acerca la madre con un mate. Nene, y el Bettinotte, hija, dejate de joder, déjame trabajar en paz, estoy escribiendo algo para vos. Ese era el trato. Es decir, lo que escribiera muy, muy romántico, doloroso, pero el trato con la madre no era ese. Jugaban con ese chiste, ¿no? Claro, de cómo era la madre de Bettinotte. Ella no participa de tu libro, creo.
Pero Sandra, vos que lo estás investigando, lo estás trabajando, que tenés los casos delante, ¿por qué se produce esa violencia que es intrafamiliar?
Sí, hay una multicausalidad de factores. Ajá. Una y la más importante investigada es la transmisión intergeneracional de la violencia. Ajá. ¿No? Que es así, sí. Como nos criamos, y si no hay una, claro, tema. Si no hay un corte, una diferencia, una salida del entorno familiar que transmite situaciones de violencia generación en generación, se sigue reproduciendo. De la misma manera que reproducimos armonía, claro, reproducimos violencia. Esa es una y la más importante. Y después hay múltiples factores que tienen que ver con lo institucional, con lo social que decíamos antes, con los pactos de silencio generales que tenemos, donde nadie se mete cuando hay situaciones de maltrato, sí, sí, a una persona mayor, mucho menos si ocurre dentro de la familia, claro, como siempre ha sido.
Claro.
Con el tiempo y los movimientos sociales, etcétera, se ha abierto lo privado a lo público y entonces empiezan a aparecer estas cuestiones. Y también lo que se ha abierto con estas, con estos movimientos sociales es la posibilidad de los otros de decir. No es cierto que las personas tengan vergüenza de decir las cosas cuando encuentran espacios en donde se sienten contenidos, acompañados, etcétera. De hecho, las personas mayores hablan. O sea, en la cola del banco, del colectivo, decía buenas tardes y sabés la mitad de la vida de la persona que se te acercó.
Vio el calor que
lo
hace.
Lo sabés. Entonces, claro, pone cuerpo, pone oreja, pone servicios dignos porque faltan servicios. Y entonces vas a poder darle como... Hay diferentes niveles, ¿no? Empezamos con la causalidad. Hay que atacar la causalidad desde distintos niveles porque hablamos del maltrato que se produce en casa, desde la omisión de saludarte hasta un femicidio cada 20 días, sí, de mujeres de 60 años y más, que también son mujeres mayores. Claro. Porque parece que por ser mayores no cuentan, que cuentan las que están en edad reproductiva. Ay. Números que ya no aparecen en ningún lugar. Voy a insistir con esto.
Sí, sí, sí.
Voy a insistir. Ahora, porque no es menor. Es así de grave.
Aprovecho para preguntarte, esto no es un fenómeno argentino. Esto está ocurriendo en todo Occidente.
Sí. Sí, yo digo, sí, yo no sé otro idioma, pero que es Latinoamérica y España es lo mismo.
Claro.
Los mismos fenómenos con la misma característica, con los mismos porcentajes, sobre la misma cantidad de mujeres, digamos, son fenómenos universales. Por eso este desafío, digo, hace 40, 50 años que estamos sabiendo que el mundo va para ese lado.
¿Sí?
Entonces, ¿cómo nos estamos adecuando entre nosotros y con los otros para dar respuesta? Porque va a seguir el envejecimiento. Porque hay control de natalidad, porque estamos medicalizados hasta el último minuto de la vida para seguir viviendo hasta cuando podamos.
Buen tema también.
Claro, va a seguir así. Entonces ahí hay que poner un límite. Lo que iba a decir antes del libro es que nos estaba dando satisfacciones porque esto va de mano en mano, porque como también es un tema de estudio,
claro,
¿no? Entonces, claro, de los colegios profesionales nos llamaban, de otras provincias, etcétera, y está bueno que así sea. Porque también ellos llevan a sus casas el mensaje,
sí,
¿no?
Se conversa, porque
claro,
si no,
de lo que atraviesa todo el libro.
La semana que viene.
Sí, estamos. Sí. El 25, que es el día de la eliminación de toda forma de violencia, vamos a la Universidad Católica de Cuyo, invitados por la decana, y después el 2 de diciembre estamos en el Poder Judicial de Córdoba, también con un grupo de juezas que están interesados en el tema, en el colegio de psicólogos de Mar del Plata, estuvimos en el Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, estuvimos en la Universidad Nacional de Luján.
Bueno, hay un
con hijo. Gente de, bueno, sí, de nada. Profesores de educación física que llamaron porque compraron el libro y bueno, se van haciendo Zoom, se va promocionando, era la idea. la idea.
El libro también es de Hugo Benjamín.
Claro, claro. Dicho sea de paso, hubo un editor que creyó que este tema era importante y que abría una línea de ensayo científico, ¿no?
Claro.
Que suma a toda, por supuesto, a toda la literatura increíble que está sacando desde hace un año, sin parar, sin parar.
No, es lógico.
Y no hay tiempo para detenerse.
Sí. Tenemos mucho y todos bueno para seguir haciendo.
Sí, sí. Que por suerte, hay editores que también siguen, bueno, a pesar del momento difícil, seguimos apostando a que hay temas que hay que seguir conociendo y seguir difundiendo.
Yo pienso que siempre todos los tiempos son difíciles.
Sí.
Eso me hace acordar, ya que estamos en los últimos minutos del programa, voy a contar otra anécdota de Jorge Luis Borges. Habrá sido 1978. Borges ya estaba prácticamente ciego. Y el periodista le dice justamente, vio los tiempos que nos tocan vivir, estos tiempos difíciles, ¿usted qué opina? Y Borges, que como conocemos era irónico, le gustaba hacer pausas. Entonces Borges, estaba sentado, moviendo el bastón, mirando para un lado opuesto, sin mirar, pero con la vista puesta, lugar opuesto donde estaba su interlocutor, le dice, es verdad. Nos han tocado vivir tiempos difíciles. Y se calla. Entonces el periodista intenta hacer la siguiente pregunta. Y Borges le dice, no, espere, que yo no he terminado. Escúcheme con atención. Es verdad, nos han tocado vivir tiempos difíciles, como a todas las personas en todos los tiempos.
Bueno, claro.
Momento que vos estás viviendo claro. Siempre difícil. No hay tiempos fáciles. Le vamos a dejar los próximos dos minutos del programa antes de finalizar a un reconocido escritor, periodista, a Vicente Batista. Vicente, los dos minutos finales son tuyos.
Bueno, usted me pone un aprieto. Yo en dos minutos, ¿qué puedo decir?
Bueno, ya usaste 30 segundos.
Bueno, si hiciera lo de Borges me quedo callado.
Exacto.
No sé, yo lo único que deseo es que, bueno, que los lectores se acerquen a este libro sin condición.
El Simulacro de los Espejos no es ningún simulacro de novela, es una novela.
No, es una novela
que no se
nace de un poema de Borges,
claro.
Recoleta, que hay un verso que habla del Simulacro de los Espejos.
Uh-huh.
No, lo único que espero es que la gente lo tome con la misma pasión y la misma alegría con que yo lo escribí, y así lo lean. Y bueno, entren en el lugar, ese es el sitio donde suceden las cosas, y vivan con los personajes del lugar, sean un escogido o una escogida sí, más,
exacto.
Y como me pasó a mí, vayan entrando y vayan viendo lo que está pasando con esta gente, que se van a encontrar con más de una sorpresa, porque yo a lo largo del libro hice una serie de códigos, de mensajes secretos que pueden servir para un lector, ferviente lector, un hombre que ha leído mucho, o pueden servir de la misma manera por alguien que tal vez es el primero o el segundo libro que... El que ha leído mucho le va a encontrar una vuelta de tuerca, esto está pasando, y el que no ha leído tanto... Igual le va a servir como elemento para seguir con la historia.
Bueno, El Simulacro de los Espejos, y de todos modos, cualquier otro libro editado por Hugo Benjamín conviene comprarlo y leerlo.
Tiene un editor responsable atrás, soy yo. Y esta es una novela, lo digo con toda franqueza, de lo mejor que se ha publicado en literatura, en novela, que se publica mucho y se publica bien y se publica lindo, pero esta es una novela extraordinaria.
Sandra, gracias por venir. Hugo, lo mismo.
Gracias a vos.
Bueno, yo Vicente. Opino lo mismo que Hugo.
Magnífico. Nosotros volvemos martes que viene, 23 horas, acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo.
Este libro se lo traje.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido
por el doctor Antonio Las Heras.